Bueno, Mon, si me permites, ayer un oyente me sugirió, había oído hablar de ella, la película Adiós, dirigida por Paco Cabezas, con producción de Apache Films, que es una de las productoras más interesantes, que está ahí detrás un tipo que se llama Enrique Lavigne. Lavigne sería en francés, Henri Lavigne, que vive aquí, en España, en Madrid, o Lavigne. Y muy bien, ¿eh? Empecé a verla ayer y me fui porque ya se me hizo tarde, la acabaré hoy, pero muy bien, muy bien, muy bien.
¿Qué onda es?
De Paco Cabeza, bueno, está ambientada en el barrio de las 3.000 viviendas con grandes gitanos tal, pues onda 60 kilos la gallera. Pero
sí,
la misma onda,
ese aire.
Sí, sí, sí. Sí. Paco Cabezas ya dirigió hace tiempo. Bueno, tiene un montón de capítulos de la última temporada de Penny Dreadful. Y también de otra serie en Estados Unidos, de la del Alienista. Creo que también está por ahí, en la primera temporada.
Puede ser. Un tío... Que está ya la segunda, sí, del Alienista.
Y dirigió una película que yo vi hace años y me encantó. Porque me la recomendaron a raíz de 60 kilos y me dijeron: mira, tienes que ver esta película, que te molará porque es un poco ese rollo. Que era Carne de Neón. Muy bien, ¿eh? Y Mario Casas muy bien también.
Sí, vaya, vaya. Yo tal, no,
pero ha mejorado muchísimo.
Mario Casas
muy bien.
No me gusta demasiado.
Muy bien, ¿eh? Muy bien toda la película y toda la gente que sale, Carlos Valdén haciendo de poli.
Es cruda la película.
Pero
¿eh?
Muy bien,
bueno,
¿eh? Muy seria, muy seria.
Habrá que verla.
Se llama Adiós. ¿Y qué entras tú?
Bueno, yo ahora mismo no hay estrenos, por lo menos reseñables. Sí que en agosto viene la segunda parte de una película que hizo Santiago Segura que se llama Padre no hay más que uno o algo así, que es un remake. Él está utilizando comedias francesas o italianas que funcionan y está haciendo la versión española y le está yendo muy bien porque gana mucho dinero. Y se estrena esa, que es la segunda parte, creo que se llama Padre no hay más que uno o dos. Tampoco entiendo muy bien ese título, pero bueno. Y ha salido una de terror que sí que me llama la atención. Yo todavía no he ido al cine, la verdad. No puedo decir cómo están ahora mismo las salas. Que se llama Voces, que es una especie de película sobrenatural.
La ponen bien.
Que la ponen bastante bien. El director empezó a despuntar en el terreno del cortometraje. Llegó a currar con Paul Natchi incluso. Y bueno, yo creía que iba a ser una peli del montón y parece que está bastante bien para los amantes del género, que a mí desde luego el terror siempre me ha gustado. Pero como, bueno, quería empezar como gran noticia porque yo creo que hay un fin con Olivia de Havilland. Ya no queda nadie más.
Es la época dorada. Estaba Kiriki hace poco.
Estaba Kiriki
y además
ella.
Cuando falleció Kiriki lo comentamos, mira, ya solo queda Olivia con 104 años.
Pero Kiriki tampoco empezó en los 30.
Es verdad,
O era muy joven, empezó un poco más tarde. Hay que, primero de todo, decir que, bueno, es Melania Hamilton o Melania Wilkes después, cuando se casa con Ashley Wilkes, en la obra maestra absoluta, por mucho que diga la HBO, Lo que el viento se llevó.
A mí ya sabes que me carga.
A mí me parece una obra de arte absoluta.
Nunca la he podido ver entera.
Y a mí, si hay películas de hora y media o de dos horas como Matrix, que no puedo terminar de verlas porque me aburren soberanamente, y esta dura 4 horas y se me pasa en un suspiro. Entonces, bueno, pues eso ya depende del gusto de cada uno, pero yo amo profundamente esta película. Entonces, ¿por qué creo que ha muerto el cine? Y además, justamente, el año, con todo lo que ha pasado y con la pandemia, con cines cerrados, producciones...
¿Ahora mismo están abiertos o cerrados los
Bueno,
cines?
Ahora hay algunos cines cerrados, desgraciadamente, como por ejemplo son los Babel, y algunos cines abiertos que están haciendo lo que pueden. Están, pues, de cara al estreno que ahora hablaremos de Christopher Nolan, están reestrenando Origen, alguna, y están tirando como pueden de alguna cosa, wow, porque los grandes estrenos no vienen, porque están todos pospuestos, porque la gente quiere que se llenen las salas. O sea, el fin de semana tienen que tener rédito económico. Si está un 50%, ya no les compensa. Entonces las pelis están retrasando un mes, luego 2 meses, luego 6. Ahora ya retrasan un año, ya veremos cuándo vuelve. Pero va a volver y no va a ser igual. El cine ha muerto ya. Yo esto lo dije cuando empezó la pandemia. Y lo suscribo. Van a quedar cines. Yo espero que queden cines, pues por ejemplo, independientes, con películas, por ejemplo, Los Babel sí que tiene un tipo de cine que no las ponen en Netflix. Habrá una serie de cines que acogerán clásicos, la filmoteca seguirá yendo gente, pero las grandes producciones se van a ir a plataformas, con lo cual el cine no tendrá sentido como tal. Me da mucha pena decir esto, ¿eh? Ojalá no sea así, pero yo es lo que vaticino. Y el repunte fue la muerte de Olivia de Havilland. ¿Por qué digo esto? Olivia de Havilland ya aparece... Como he dicho, bueno, aparecen muchas películas, trabajó mucho con Michael Curtiz y con Errol Flynn, murieron con las botas fuertes puestas, Robin de los Bosques.
Gary Owen, ambas
obras maestras.
Gary Owen, que es era un poco el himno del séptimo de caballería, que es una escena maravillosa cuando creo que entra Errol Flynn en un bar y había un, el típico borrachín que toca el piano y dice, coño, ¿cómo mola esa sintonía? Oiga, la vamos a enchufar para nuestro himno, que es el Gerry, creo que es 2RSY, Owen, como Owen Wilson. Que es ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. A ver.
Vale, no, que te he enchufado aquí. ¿Espera?
A ver, sí. Sí, sí, sí. Dale, dale. Yo ya este pequeñito me emocionaba mogollón, hombre, me está entrando escalofrío, mira, mira,
mira.
Sí, sí. Sí, no, dale, dale caña. Esto guárdalo que haremos algo. Con esto haremos algo. Guárdalo en la carpeta de cosas para hacer algo. Abierto medio día, un problema que te enchufa ACDC y el Gerry Owen. Es que como va subiendo y subiendo y va entrando más orquesta. Hoy acabamos el programa con el Gerry Owen.
Qué bonita.
Mon.
Pues bueno, yo quería hablar sobre todo porque ella es ampliamente conocida por Lo que el viento se llevó. ¿Y qué pasa con Lo que el viento se llevó? Película de 1939. Y aquí es lo importante. ¿Qué pasa en 1939? En 1939 probablemente es el nacimiento del cine como lo conocemos, a nivel narrativo.
Cine espectáculo.
El cine espectáculo, cine y el cine narrativo. Empezamos con el mudo. El mudo tiene obras maestras absolutas, como pueden ser los Nibelungos, como puede ser Metrópolis, Nosferatu, El gabinete del doctor Caligari, El acorazado Potemkin. Luego, posteriormente, llega el sonido y hay un impasse a principios de los 30, 31. Si alguien ve Drácula, la de Bela Lugosi, se da cuenta que es una película muda, sonorizada, no es muda, porque está sonorizada ya, pero los actores toda. Y entonces, hay un momento que está, que las películas no encuentran su sitio. Ahí se cayeron muchísimos directores que no sabían, que no supieron pasar al sonoro, muchísimos actores, y llegamos al año 1939. Solo voy a soltar una perla de peliculitas del año 39, por eso creo yo que es el nacimiento narrativamente como lo conocemos del cine. El Mago de Oz, Lo que el viento se llevó, La diligencia, Cumbres borrascosas, Ninochka, Caballero sin espada, Los violentos años 20, Bojest, Solo los ángeles tienen alas, La regla del juego, Gunga Din, Adiós Mr. Chips, Amarga victoria, Tierra de audaces. Es que y al final no te lo acabas. Es un año importantísimo en la historia del cine. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, por una parte, el cine espectáculo, la gran superproducción, que es Lo que el viento se llevó, que es la película que más gente fue a ver en cine, porque luego la más taquillera, sí, claro, si lo pones proporcionalmente a cómo estaba la moneda, sería todavía, con toda seguridad, Lo que el viento se llevó. El Mago de Oz es un prodigio técnico, guste o no, porque empieza en blanco y negro, pasa al color, en Lo que el viento se llevó igual, ya venía el color, además del sonido. ¿Y qué película está? La diligencia. La diligencia marca la pauta de lo que son las películas narrativas a partir de ese momento, y todo va a beber de esa película, que es una serie de personas, cada uno con unas personalidades diferentes, un viaje que hacen y cómo cada uno cambia. Eso antes no existía en la historia del cine. Y lo que consigue Ford se extiende absolutamente a toda la cinematografía por todo el mundo, incluso como la conocemos ahora. Si tú coges cualquier película, incluso una de Marvel, ellos lo que intentan, lo que pasa que hay mucho bombo y platillo, es el cambio de persona y cómo le pasan una serie de cosas que hacen que evolucione, que eso antes no estaba. Entonces ahí estaba Olivia de Havilland. Era la última del cine clásico.
La hermana Joan Fontaine.
Y ha muerto. Era Joan Fontaine. Se odiaban a muerte.
Sí, sí.
Se odiaban absolutamente a muerte. De hecho, la película que fue de Baby Jane me parece que bebe un poco de ese odio que tenían desde pequeñitas. Y bueno, estuvieron 40 años al final sin hablarse. Entonces, ¿qué ha pasado? A partir del 39 nace eso. Llega la época dorada del cine americano. Años 30, 40 y 50, que ya va hacia el declive, cuando el cine americano va para abajo, empiezan a eclosionar todo el cine europeo, está el cine francés, está el cine italiano. En los 70 cambia todo y ya los actores y
llega
los directores...
Llega Easy Rider y mete un cambiazo.
Claro, los actores y los directores ya no pertenecían a un estudio. Antes Bogart era de Warner y no iba a Fox. Luego ya se liberaliza todo. Y eso, junto a la guerra de Vietnam, se hace un cine muchísimo más cínico, más comprometido, que rompe con el espectáculo de Tiburón y la Guerra de las Galaxias. En los 80 todavía se hace mucho que es con la cultura del videoclub, y en los 90 va hacia abajo hasta que llega a la nada más absoluta, que es la que tenemos ahora. Entonces, probablemente el cine pervivirá, pero lo que es artísticamente el cine terminó con la muerte de Olivia de Havilland. Entonces, lo único que podemos hacer es que...
Que ha con la llegada de la pandemia.
Que, efectivamente. Que los cines cerrados, las producciones
apretadas... Que ha sido lo que puede dar la puntilla, por
y
desgracia.
Y el auge absolutamente brutal de todas las plataformas, que muchas... Mira, ayer yo vi en Netflix que la tercera de Dolores Redondo, de la trilogía de Baztán, ya salió la tercera, que se iba a estrenar en cine directamente en la plataforma de Netflix.
Claro.
Y ayer la vi. Cosa que le agradezco a Netflix, porque no he ido al cine, porque me hubiera salido un poco cabreado, porque son bastante flojitas las adaptaciones, son muy televisivas, ¿no?
Sí, son muy televisivas.
Parece Puente Viejo
sí,
un poco.
Sí.
Pero bueno, no hace falta hacer la crítica de eso, pero sí que es cierto que, sobre todo, la liturgia de que pasaba en los años 30, 40 y 50, o incluso en los 80, de ir a cenar y ir a ver una película.
Es que era un rito.
Que era un rito, que era una celebración, que era como lo más parecido a ir al teatro para los pobres.
Es que además los nanos, cuando empezábamos a salir de casa sin los padres, era el cine.
Sí.
La primera vez...
Era de...
Y una
¿con quién has quedado y dónde vas? Se ha quedado con Pepito y Juanito para ir al cine.
Claro, y todo el mundo...
Guarriburgue en mi época no había,
Y ahí, qué pena que no tengamos tanto tiempo y no vaya al WhatsApp, porque todo el mundo muchas veces...
Me están enviando algún SMS, ¿eh?
Pues todo el mundo le
pregunta.
Pregunta, ¿cuál es la primera película que viste? Pero la pregunta sería, ¿cuál es la primera película que viste como adulto? En cine como adulto, ya tú solo. La mía fue Jungla de Cristal. A mí me fui con unos amigos, nos llevó su madre y luego nos volvimos en autobús. Fue la primera película que yo fui solo al cine a ver. Entonces es
la de Michael J. Fox.
Regreso al futuro.
Regreso al futuro.
Pues... Todo eso ha terminado. Ahora las películas es dinero, son efectos especiales, las habrá buenas, seguro. Pero ya interesa que el consumo rápido, y el cine ya ha terminado, desgraciadamente. Entonces, pues
me parece
descanse
una pena, ¿eh?
En paz,
y
Olivia
de
Havilland.
Y mira que yo era de ir poco, pero...
Y, pues bueno, entre otras cosas, muchas veces las cosas mueren porque no vamos. Entonces, pues descanse en paz el cine. Lo que sí que hay es muchísimo cine todavía. A mí me queda por ver muchísimo cine clásico, muchísimo cine japonés, francés, italiano, americano. Yo no he visto todo Buñuel, aún me queda alguna película de John Ford por ver.
Ya lo verás en casa.
Claro, lo veré en casa, pero lo veré en la filmoteca. O la filmoteca de Stew de este año, han hecho una programación espectacular. De películas no muy conocidas, pero maravillosas, y merece mucho la pena acogerse a ese tipo de cosas. Pero ir a una sala de cine a ver una película como pasaba en los 70, eso ha muerto ya.
Yo pude ver La Diligencia en pantalla grande porque la echaron así tipo homenaje o algo, y yo creo que era el Acteón, el que había en la Gran Vía.
Uh-huh.
¿Sabes? En la Gran Vía, Márquez
del
Turia, por enfrente del Vips o algo.
Sí.
Yo creo que era el Acteón, y entonces... Hicieron oportunidad para ver La Diligencia en pantalla grande. Me fui con un amigo a verla porque dije, coño, quiero verlo en pantalla grande.
Yo tengo que agradecer mucho a la filmoteca, porque yo en la filmoteca volví a ver en pantalla grande La Ventana Indiscreta. El Hombre Tranquilo la he visto en la filmoteca desde hace varios años. La he visto 5 veces ya en filmoteca, aparte de las que la he visto en casa. Pero Terciopelo Azul la llegué a ver en la filmoteca.
Yo la vi cuando la estrenaron.
Además, la
cine.
Vi en un cuando ganó el Mundial España, pues jugando España una de las semifinales o algo así, me fui al cine a verla porque dije, ostras, la filmoteca ya estará vacío. Pues estaba lleno.
Porque hay gente que no le gusta el fútbol, como
claro.
Te pasa a ti. Silvi, ¿tenemos SMS?
Vale, sí, tenemos SMS. Mientras se va abriendo, yo quiero recordar los grandes maratones que nos veíamos
en el
Metropol y en el
Dor, claro.
De miedo y tal, que creo que tendría 15 o 16 años.
Era una risa.
Y como nos íbamos todas las amigas, nos dejaban ahí, pero que te pasabas
toda
la noche.
Toda la fauna, pues a las 7 de la mañana nos juntábamos toda la fauna ahí.
Era increíble. Vale, Abore, ¿qué me dice este oyente? Un recuerdo para Olivia de Havilland. A los amantes del cine clásico siempre se nos muere algo cuando se nos van las grandes estrellas, aunque tengan 104 años como Melania. Descanse en paz. Y estoy con Mon. Lo que el viento se llevó es la obra cumbre del cine. Vale, y este que me dice... qué largo. No sabía que se podían enviar SMS tan largos.
Uy, lo que tú quieras.
Ya. Buen día, artistas. Hoy, qué libro. Aprovecho para agradeceros la maravillosa tarea que habéis hecho estos últimos 4 meses creando un programa veraz, entretenido, divertido y didáctico a la vez y sin dejarse llevar por el morbo de alarmar sobre el virus. Que tengáis unas muy felices vacaciones porque os las habéis ganado y a ver si en septiembre puedo ir a tomarme una caña con vosotros. Salud y fuerza. Y una última reflexión de controversia. ¿Alguien sabe si se ha restaurado el portal de transparencia del gobierno que dijeron que estaría cerrado mientras durara el estado de alarma? Así se vería el famoso comité de expertos para ver su currículum vitae. ¿A qué va a ser que no? ¡Feliz verano! A ver, me acaba de llegar otro...
¡Feliz verano, querido amigo! Y no, creo que el portal de transparencia... Dices, hombre, ahora más que nunca haría falta el portal de transparencia. Claro. Tanto de transparencia, transparencia, ¡pam! Y lo cerraron a la primera.
Y lo de la cerveza sería un absoluto placer.
Y lo de la cerveza en tapinería, ¿eh? Que sí. Seguiremos en septiembre ahí.
Yo una rana.
Y este viernes también.
Que soy más con limón. Pregúntale a los eruditos... Dice, hola, Silvia.
Al erudito Orellana.
Si han visto Hollywood... La serie, a mí me ha gustado.
Sí, yo me he visto 5 o 6 capítulos y no la vi acabar. Cuenta una historia, está basada en una historia real,
sí,
que hay un documental sobre el Menda este, que es un Menda que en la gasolinera montó un servicio de prostitutos y prostitutas, sobre todo de prostitutos, que por cierto cuenta en el documental que el que contrataba chaperos de 15 en 15 es Tom algo, el que sale con Marilyn Monroe en La Tentación Vive Arriba.
Ah, vale, ya, ostras.
¿Sabes el actor Tom algo? Pero que contrataba a los prostitutos de 10 en 10 y de 15 en 15. Y las de George Cukor y tal. Entonces, se basa en eso la serie. No está nada mal.
Está muy bien,
la serie. Sí, y la dejé, pero estaba muy bien.
Si le gustó...
Y lo que cuenta en la serie más, que aparece Rock Hudson...
¿Tom Ewell?
Sí, Tom Ewell, muy bien. Que sale Rock Hudson y todo eso, es bastante cierto todo lo que sale en la serie, ¿eh?
Y si le gustó... Que se lea o que busque, porque está...
Hollywood Babilonia. Sí,
porque
ahí salen todos los
temas. También me lo he leído.
Porque bueno. si hay bacanales ahora, no hay nada en comparación de Hollywood dorado y nada en comparación de los años 20, ¿eh?
Sí,
ojo,
sí,
que en los años 20, sí, la época muda, madre mía.
Bueno, thank you very much. Gracias, Mon.
Acabamos
con el Carrillo Buen, claro. Gracias a todos. Mañana... Volveremos a la hora habitual, será miércoles, hará calor, pero aquí estaremos para intentar refrescar las mentes y las eseras. Os hablo Ramón Palomar Chalver, que Dios os bendiga, os dejamos con un temazo mítico, el Guerrero, en imposible. No emocionarte cuando escuchas esto.
¡Viva la caballería!
¡Viva la caballería! ¡Viva, viva! Y la mula Francis, hasta mañana.